Primero, hoy nos acompaña el doctor Adrián Coronel. Él es coordinador del Programa Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Ya viniste antes? ¿Ya estuviste antes por aquí?
Exacto, ya estuvimos hablando sobre infecciones hospitalarias previamente.
Infecciones hospitalarias. Bueno, vamos a hablar también de eso, entre otros temas hoy, específicamente que hace al monitoreo, la tarea de monitoreo del personal de salud expuesto al COVID. Esa es la tarea específica que están teniendo ahora, entre otras cosas. ¿Y en qué consiste este trabajo específicamente en la práctica y cómo está el caso, la situación hoy del personal, los de la primera línea, doctor?
Justamente en ese contexto y dada la sensibilidad de este grupo personal de salud, entonces destinamos esta área específicamente para el monitoreo de una manera más minuciosa del personal de salud. Establecimos protocolos nacionales en base a estándares internacionales para el monitoreo. Por ejemplo, tenemos una ficha de monitoreo del personal de salud que se distribuyó a todo el país. Entonces, un personal de salud que, por ejemplo, presenta síntomas que se encuentra en una USF de Itapúa, se le llena esta ficha de monitoreo, se envía a la región y posteriormente se emite esto al programa nacional en cuanto nosotros así valoramos y hacemos su constancia de aislamiento, ¿verdad? Para que de esta manera también quede justificada la ausencia que se puede dar en el contexto de su enfermedad.
Cuando hablamos de estándares internacionales, doctor, ¿esto tiene que ver con algo de mayor, mejor calidad, algo más efectivo en materia de controles? ¿Qué implica eso?
Claro, implica estudios internacionales, ya sea la CDC, la OPS, que es nuestro punto de referencia, en cuanto, por ejemplo, a categorizar al paciente, a ver cómo está expuesto ante la situación, si es que es con el compañero de trabajo, si es que es con el paciente mismo, y el equipo que tiene que utilizar también según las diferentes áreas dentro del establecimiento de salud. Ahora tenemos áreas críticas, áreas semicríticas, y esto también implica un comportamiento en estas áreas, tanto de manera personal y del equipo de protección personal que también debe tener el personal de salud.
Esto ya con todos los ajustes pertinentes en base a lo que fue esa experiencia reciente y ya con el agregado favorable, podemos decir que son las vacunas, doctor, porque los casos, las situaciones de gente con COVID, personal médico en este caso es diferente hoy día.
Exacto. Generalmente este monitoreo lo que nos ayuda, sobre todo desde vigilancia, es a tener un panorama de qué se presentaría más adelante para la población general. Porque al ser un grupo bien monitorizado, generalmente los primeros casos de aumento se ven en el personal de salud, como lo que vimos previamente, ¿verdad? Primeramente aumentaron en el caso de manera exponencial en el personal de salud y después se dieron las olas en la población general. Y evidentemente que la introducción de la vacuna en febrero del año pasado, porque fue el personal de salud fue la prioridad, conforme pasaron los meses se dio una drástica disminución de los casos, tanto confirmados, fallecidos y hospitalizados, ¿verdad? Tenemos un registro de 215 personal de salud que han fallecido a lo largo de la pandemia. Estos son casos activos, casos no activos. Casos no activos son aquel personal que se encuentra ya en etapa de jubilación o con un permiso de vulnerabilidad. Y estos casos de fallecidos, sobre todo también por la sensibilidad que implica, se ve una disminución importante en los últimos meses de la introducción de la vacuna.
215 personal de salud falleció en toda la pandemia.
215 personal de salud es mucho, es bastante, teniendo en cuenta que el personal de salud, nosotros amplificamos la definición, no solamente es enfermero y es médico, también implica el guardia de seguridad que se encuentra en el establecimiento de salud, la gente de cocina, la gente de lavandería, la gente administrativa. En todo ese contexto son 215, son bastantes, o sea, son pérdidas bastante sensibles.
Ya. Hoy, ¿cuánto es el registro del personal infectado que tienen?
Actualmente Tenemos como casos confirmados más de 18.000 casos en el personal de salud, 18.100 aproximadamente. Tenemos un total más de 30.000 notificaciones, más de 33.000 notificaciones que nos llegaron a nivel país, de los cuales, como te comenté, son 18.000 y un poquito más de casos confirmados.
¿Y en qué estado están en general el personal?
Actualmente son pocos los casos activos. Sí tenemos un repunte de casos en las últimas 2 semanas, sobre todo. Esto se ve en las notificaciones. Tenemos mucho más notificados porque las notificaciones son aquellos que entraron en exposición. Por ejemplo, en una guardia, una persona se presenta sintomático, posteriormente resulta positivo y todos los que estuvieron alrededor de esta persona entrarían en cuarentena. Esa es la pérdida sensible que estamos viendo ahora en los servicios de establecimientos de salud. Entonces, esas notificaciones son las que aumentaron drásticamente. Tenemos en las últimas 2 semanas lo que no veíamos en 4 o 5 meses, se ve duplicado en estas últimas 2 semanas.
¿Y este personal están en su casa de reposo, aislados o internados?
Actualmente tenemos un personal a nivel país internado, pero no, la mayoría está en su casa cumpliendo aislamiento. En principio, hasta el cambio de protocolo que se está dando el día entre hoy y mañana probablemente, son 10 días de aislamiento lo que tiene que presentar el personal de salud sintomático.
La diferencia hace la vacuna definitivamente ya en este tiempo y en estos casos específicos, doctor, ¿no?
Exacto. Este monitoreo también del personal de salud lo que nos ayuda es a ver eso justamente, porque no hay otra explicación a la disminución de casos confirmados, a los fallecidos y los hospitalizados que no sea la vacunación. Desde la introducción de la vacunación se vieron estos cambios de manera positiva en la población que está bien monitorizada, que tenemos exactamente los registros y se ven los casos disminuidos.
Podemos decir que la gran mayoría, o por no decir que todo el personal médico está inmunizado hoy día, doctor.
Sí, tendríamos que hablar de gran mayoría,
La
porque
mayoría.
sí también tenemos algunos ejemplos en los cuales no son renuentes a la vacunación, ya sean médicos, enfermeras, y que son la minoría este grupo, pero si no, algunos hospitales sí llegamos al 100% de cobertura vacunal, pero en otros hospitales llegamos al 99%, por ejemplo, por estas personas que se niegan a la vacunación, ¿verdad?
¿Y el personal médico no vacunado tuvo COVID?
Sí. Tuvo COVID. De hecho que, por ejemplo, los 10 últimos fallecimientos en el personal de salud son generalmente personas no vacunadas o personas con una dosis y con patología de base. Eso también estuvimos observando que el personal de salud en sí no vacunado también tiene más tendencia a internaciones y complicaciones por ende.
Sí, doctor, hablabas justamente de la importancia de los personales de blanco vacunados. Hasta el inicio de la pandemia, hasta ahora, ¿se puede hablar de un porcentaje y cuánta fue la eficacia de esos personales vacunados que no contrajeron el virus?
De porcentaje en cuanto a cobertura vacunal,
Sí,
y
sí.
podríamos hablar por encima del 92% de los inscritos, ¿verdad? De los inscritos para la vacunación. Ya el 92% hablando de con dos dosis,
Con dos
que
dosis.
con dos dosis, ¿verdad? Y sí podemos hablar de la eficacia y efectividad de los biológicos por el hecho de que, sobre todo, no vemos casos complicados, ¿verdad? Complicaciones en la salud del personal. Y si es que esto se presenta generalmente, presenta en patología de base de larga data.
Hoy en día te podemos decir que están menos expuestos, obviamente, con el virus. Ahora, en cuanto al grado de exposición de los trabajadores de blanco, sabemos que hasta hoy en día lo máximo son dos dosis. Claro, falta la tercera. El grado de exposición de un personal de blanco que está trabajando con un infectado, por ejemplo, doctor, ¿es mucho, es poco o depende mucho también de la vacuna?
Claro. El grado de exposición sí radica de acuerdo a la situación que se presente, ¿verdad? En este grado de exposición lo fuimos también nosotros adquiriendo conocimiento en cómo tratarlo, ¿verdad? En principio, el porcentaje de infección entre el personal de salud era muy alto y con el paciente también era muy alto. Eso aprendimos a cómo manejar el paciente con COVID, aprendimos a cómo cuidarnos, qué equipo utilizar, cómo utilizarlo y sobre todo cómo quitar, porque antes el problema era uno ponerse el equipo que había fallas y otro era quitarse el equipo, ahí se producía muchas veces el contagio o la contaminación. Entonces, estas son pautas que estuvimos aprendiendo desde el inicio de la pandemia. Hoy tenemos más conocimiento, no quiere decir que sepamos todo, seguimos aprendiendo. Y el grado de exposición radica sobre todo en el área en la que se encuentra el paciente. Evidentemente que en urgencias, cuando llega un paciente, no sabemos, por ejemplo, con a veces parece cuadro respiratorio, a veces cuadros cardiológicos pueden simular cuadros respiratorios. Evidentemente que la exposición es mucho mayor en la urgencia, en la unidad de terapia intensiva, donde hay pacientes respirados. Ya en la circulación comunitaria que existe, evidentemente que también en las diferentes áreas hospitalarias también hay mucha exposición que no teníamos con anterioridad, ¿verdad? Sobre todo con las variantes nuevas que estamos teniendo también.
Para tener estos conocimientos, doctor, ¿se especializan? ¿Se hacen algún tipo de especializaciones?
Sí, el equipo generalmente encargado en los establecimientos de salud de la monitorización es el equipo de control de infecciones. Este equipo de control de infecciones es integrado por médicos y enfermeros especialistas en esta área, generalmente se forman para ello. Y esta es una capacitación durante el trayecto, ¿verdad? Estamos adquiriendo conocimiento durante la emisión, la circulación de las variantes como tal. Y sí, sería el establecimiento de salud, la parte de epidemiología hospitalaria, la que se encarga del monitoreo.
Uh-huh. Ahora, con todo eso, doctor, y teniendo en cuenta que el grupo más vulnerable, obviamente los ciudadanos dependen del alcohol, del tapabocas, pero los trabajadores de blanco, independientemente de las vacunas, están muy expuestos. Hoy en día, con esa minoría de infectados que tenemos va aumentando lastimosamente y paulatinamente. Esperemos que no lleguemos a mucho más, doctor. Hasta hoy, ¿se puede decir que con la experiencia que ya se ha adquirido en estos últimos tiempos ya se puede dar un mayor control? ¿Depende mucho de los trabajadores de blanco, como también depende mucho de la ciudadanía aún?
Claro, sería una combinación de trabajo conjunto, la población y el personal de blanco. El personal de blanco ha sido entrenado de manera voluntaria o involuntaria debido a la cantidad de pacientes que hay en los establecimientos de salud y ha adquirido este conocimiento en cuanto a la protección. Si no se cumplen las medidas que en principio aprendimos, se pueden dar brotes como estuvimos viendo en algunos hospitales actualmente. Brotes son aumento de casos en el personal de salud, por ejemplo. Eso nos habla de que no aprendimos totalmente aún y que o nos relajamos, ¿verdad? Lo que vimos también en los últimos tiempos es que el personal de salud en muchos establecimientos o en muchas ocasiones se ha relajado, ya sea compartiendo eventos, quitándose el tapaboca, favoreciendo así la infección, ¿verdad? Entonces, creo que sí hay un mayor control en el personal de salud, cosa que sí está más relajada en la población general, que también se tiene que dar, ¿verdad? Porque de nada nos sirve que nosotros tengamos todos los esfuerzos para detener la infección viral y al final no existe ese acompañamiento de la población, ¿verdad? Que es lo que no estamos viendo actualmente.
Correcto.
Sí, hablabas, doctor, del personal que igualmente se relajó. Igualmente, al igual que la ciudadanía, digo, ahora ese es un tema, un factor, porque hoy día ya nadie puede hablar de desconocimiento de las medidas sanitarias, del virus, del comportamiento. Están ustedes, los personal médico, constantemente a través de los medios instando a la ciudadanía y están las recomendaciones, las difusiones. Hablar de desconocimiento ya, claro, no cuadra, sino que el relajo.
Exacto.
Un poco el descuido o quizás la falta de respeto al virus también, ¿verdad?
Exacto. Y en muchos también la situación vacunal pienso que le da libertad para hacer o desproteger, si eso está mal, ¿verdad? Justamente porque la vacuna lo que previene son los casos graves, pero no previene la infección. Y es más, yo puedo no tener desarrollar síntomas, pero llevar los síntomas a mis familiares u otra persona vulnerable, a mis pacientes mismos, por ejemplo, y eso sí puede traer complicaciones, ¿verdad? Por el estado de inmunosupresión que puede presentar estas personas.
Pero el hecho de saber, doctor, que el personal vacunado está inmunizado y no va a llegar a cuadros graves, y eso está demostrado, trae como cierta calma, podemos decir, al personal que diariamente está expuesto, está ahí
Claro.
en primera línea, y continúa en su trabajo,
Así
y eso
mismo.
ayuda en algo al trabajo diario del personal
Claro.
igualmente, doctor, ¿no?
Sí, porque antes, por decirlo, aparte del equipo que teníamos, nos sentíamos muy vulnerables y desprotegidos, ¿verdad? Con el estado vacunal, con las dosis de refuerzo, sí tenemos una mayor protección y, claro, eso facilita muchas veces la labor de uno, ¿verdad?
Este virus, a pesar de su variante, hoy día ya se conoce el comportamiento, las medidas preventivas, ya se actúa en base a estos conocimientos de los manejos propiamente ya, no sé si vale el término experiencia, pero eso tiene su ventaja,
Claro,
doctor, definitivamente, ¿no?
así mismo, porque iniciamos con un desconocimiento total, ¿verdad? Fuimos aprendiendo durante la marcha todo lo que, las medidas. Antes, por ejemplo, desde la parte oficial misma se pregonaba el uso de las mascarillas de tela, por ejemplo, que actualmente no sería lo correcto utilizarlo, sobre todo con las variantes que tenemos. Eso a modo de ejemplo de que fuimos aprendiendo, ¿verdad? Y lo dinámico que es esto. Porque lo que conocíamos en marzo, en febrero, el año pasado, no es lo mismo que hoy en enero de 2022 conocemos y que las medidas que podemos tomar también. Evidentemente que implica un conocimiento y un cambio de conductas que fuimos adquiriendo a lo largo de la pandemia.
La diferencia en cuanto a la variante es la alta contagiosidad,
Exacto.
¿verdad? Ahora de esta variante, ¿verdad?
Sí, lo que estamos viendo es eso y sobre todo la rápida presencia de síntomas tras la infección, por ejemplo. Uno tras la exposición de 1 o 2 días ya presenta síntomas al paciente, lo que no veíamos con otras variantes, por ejemplo.
Bueno, estamos compartiendo el bloque La Salud Primero. Hoy nos acompaña el doctor Adrián Coronel. Estamos hablando con él, entre otras cosas, del monitoreo del personal de salud expuesto al COVID, todo el trabajo que vienen realizando. Y establecemos una breve pausa. A vuelta seguimos con más consultas acerca de esta tarea, si ellos lo hicieron desde el primer momento o ahora en base a esta experiencia, a este conocimiento, precisamente, y en qué consiste este monitoreo del personal de salud expuesto al COVID. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
AM, frecuencia de Radio Nacional del Paraguay.
El tapaboca, el lavado de manos y mantener las distancias continúan siendo importantes en la lucha contra el COVID-19. Sigamos con estos pasos y así erradicaremos esta pandemia.
Está en nuestras manos.
Te lo recuerda los medios de comunicación del Estado paraguayo.
Trabajamos para contribuir a la cohesión social, con nuestro compromiso, con nuestro diálogo y con nuestras acciones, porque creemos en Paraguay, en su gente, en su trabajo. Acompáñanos a vivirlo a través de Manduara. Lunes a viernes, 11 a 13 horas, por la única, la 920 AM, Radio Nacional del Paraguay.
Si tienes algunas preguntas o inquietudes, escribí o envía mensajes de audio al 0961-920-920. Solo mensajes. Radio Nacional del Paraguay, 920 AM.
¿Usted quiere actuar correctamente con un ciego? Aquí van algunas indicaciones. Si están en un ómnibus, no pretenda agarrarle y sostenerle. Más bien, permita que se agarre de su hombro e indíquele el pasamano o el respaldero del asiento. Y si están en un camino angosto y eventualmente peligroso, permita que se agarre de su codo y caminen en fila india.
Apoyan esta iniciativa humanitaria los medios de comunicación del Estado paraguayo. Los medios de comunicación del Estado paraguayo te recuerdan. Síntomas de la variante Omicron: dolor de cabeza, fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio y dolor muscular, taquicardia. No se pierden el olfato y gusto, como han sucedido con otras variantes. Ante cualquier sospecha, concurran al centro de salud más cercano. Radio Nacional del Paraguay y los medios de comunicación del Estado paraguayo.
Las noticias de las radios del Estado están en las redes, a través de Twitter, Facebook e Instagram. Y en tu celular, baja la aplicación del Play Store de Radio Nacional del Paraguay.
Con 43 minutos, aquí seguimos con la salud primero en compañía del doctor Adrián Coronel, hablando del monitoreo del personal de salud expuesto a COVID. Doctor, ¿desde qué tiempo hacen esta tarea específica de seguimiento, de acompañamiento al personal de salud?
El monitoreo en cuanto a la exposición a COVID hacemos el inicio de la pandemia. El inicio mismo de la pandemia hacemos el monitoreo del personal de salud.
Uh-huh. ¿Y la tarea que hacen los médicos en general es lo mismo, tanto para hombres como mujeres?
Exacto.
Indistintamente, ¿no?
Sí, no hay excepciones.
Ya, y es a nivel nacional, naturalmente, en todos los hospitales.
Sí, en todos los hospitales, sobre todo los de referencia, ¿verdad? Uh-huh. Los que manejamos mucho son con las regiones, por ejemplo, en el interior. Entonces, ellos, por ejemplo, hacen la captación o la recepción de las fichas del personal de salud expuesto, ya sea de los diferentes hospitales distritales, USF, uh-huh. y ellos nos remiten al programa nacional posteriormente, las regiones. Uh-huh. También aquí en Capital y en Centrales, el mismo manejo sería.
Ya, ¿es un control de la ficha y cómo está el personal en el día a día, si manifiesta algún síntoma o algo? ¿En Exacto. eso consiste en la práctica de esto, doctor, ¿no?
Exacto. Entonces, digamos que los establecimientos de salud como tal hacen el seguimiento a sus personales, y en el caso de que requiera algún tipo de otra intervención, entonces sí se deriva a nivel central. El monitoreo se hace a nivel país.
¿El personal médico más expuesto, doctor?
El personal médico más expuesto, que se encuentran en la urgencia y en la unidad de terapia intensiva. Y sería personal médico y personal de enfermería también los que están bastante bastante expuestos, y en quienes vimos muchos casos de COVID positivo, sobre todo en las urgencias, uh-huh. ¿verdad? Porque nuestras urgencias tuvieron que a nivel país readecuarse, ¿verdad? Se partieron en dos, polivalente y respiratorio. Entonces, hubo una disminución en cuanto al personal mismo, y sin embargo hubo una mayor demanda de pacientes. Uh-huh. Y no, muchos de nuestros hospitales no estaban preparados para este tipo de infraestructura que se tuvo que
implementar,
¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces, polivalentes serían las consultas no respiratorias, que tampoco se cerraron a nivel país, siguen muchas consultas polivalentes, y a la par entonces se le sumó la parte respiratoria, que tendría que tener un cuidado, y a veces esa separación es lo que nos costó bastante establecer en los hospitales, ¿verdad? Uh-huh. Lo respiratorio, por ejemplo, la enfermera respiratoria, por ejemplo, puede estar en polivalente, o no puede irse a polivalente y viceversa, ¿verdad? El médico también de polivalente no tendría que irse a respiratorio por la posibilidad de contagio que existe. Y eso sí nos costó bastante, ¿verdad? Porque el personal mermado que existe.
Ya, esas son cuestiones ya aplicadas hoy ya.
Exacto, cuestiones aplicadas. Pero cuestiones que otra vez
están apartadas,
ahora nuevamente en algunos hospitales, tras estos meses, como te dije, de disminución casi nula, sobre todo el personal de salud, uh-huh. en algunos hospitales se logró unificar nuevamente, ¿verdad? Uh-huh. Estas consultas, y lo que ahora nuevamente se tiene que hacer es separar por la cantidad de casos que estamos teniendo.
Hay casos reinfectados también en personal, doctor.
Sí, hay casos, de hecho que el único caso confirmado a nivel país de reinfección es uno al personal de salud, ¿verdad? El único caso que tenemos la confirmación de que se reinfectó es un personal de salud. Aparte tenemos 183 sospechas de reinfección de personal de salud.
¿Hasta cuántas veces se reinfectaron?
Y dos tenemos la... Sobre todo el periodo de tiempo que nosotros se establece, sobre todo por OPS, son los 90 días, entre una infección y otra. Entonces son 90 días los que los separan de una y otra, y en esto tenemos 183. En este periodo de tiempo de introducción de la variante Omicron, vemos nuevamente en muchos casos de sospecha de reinfección.
Uh-huh. Definitivamente esta situación hizo que, felizmente, ¿verdad?, pueda crecer el sistema de salud en materia de infraestructura, personal y demás, doctor. El personal se fue adecuando igualmente a la situación, al manejo mismo de las herramientas de salud. E igualmente nos estaba indicando, ¿verdad?, también a la utilización de los equipos mismos, ¿verdad?, que al principio por ahí se desconocía del uso. Y hoy ya con la experiencia y los conocimientos ya es normal el manejo, ¿no?
Así mismo. El problema que encontrábamos, sobre todo al principio, en este desconocimiento que había, es la mala utilización de los equipos de protección individual, ¿verdad? Por el miedo que generaba, el personal de salud quería estar como un astronauta. Sin embargo, después con el tiempo eso vimos que no era necesario. En muchos de los casos eso más bien favoreció a la contaminación del personal de salud. Por ejemplo, un ejemplo básico que te doy, la utilización de doble guante, por ejemplo, que se pregonaba mucho al principio, no es una indicación nuestra. Es más, se favorece incluso a la pérdida de sensibilidad o al que se pueda romper tu guante, favoreciendo así la infección también, no solamente de COVID, sino que de otros microorganismos. Y eso sí aprendimos, ¿verdad? El personal de salud evidentemente que tiene que cuidar, pero justamente desde el programa, con este monitoreo que hicimos, establecer qué tiene que utilizar, en qué tiempo utilizar, cómo retirarse nuevamente, ¿verdad?, y dónde retirarse, ¿verdad? Y según las áreas, porque una persona que está evidentemente en terapia intensiva tiene otro equipo de protección individual, sí, que una persona que se encuentra, por ejemplo, en consultorio, ¿verdad?
Sí,
no sería el mismo manejo en cuanto al equipo de protección individual por la complejidad del paciente mismo que se maneja, ¿verdad?
¿Hay un seguimiento diferente en ese sentido a los terapistas, doctor?
No hacemos una diferenciación en cuanto al personal de salud, es el mismo seguimiento. Hacemos a los terapistas, al personal de urgencia, al consultorio, al personal de salud en general.
Pero hay cambios en cuanto al manejo del equipo y de las personas propiamente en terapia, en ese sentido, en estos tiempos, ¿no?
Claro, como le dije, la utilización de los equipos sí fue variando, fue variando en cuanto a la utilización. Sí, el personal de terapia tiene también su sistema de manejo dentro de sus unidades, ¿verdad?, para evitar la contaminación. Eso también aprendimos a nivel hospitalario, lo importante que es la higiene, la limpieza y la higiene hospitalaria. Es muy importante, desde lo que se pregona desde control de infecciones, pero en este periodo de tiempo donde hay muchos gérmenes, no solamente COVID, muchos microorganismos, es importante que se priorice eso en los establecimientos de salud.
En esos sitios se utilizan, a propósito, elementos de limpieza especial, o es lo...
Lo normal, solamente que se utiliza en una concentración mayor, por ejemplo, ¿verdad? Según los equipos que tienen que utilizarse y desinfectarse, o esterilizarse o reesterilizarse, ¿verdad? Y sí, en cuanto al equipo de protección, también lo que nosotros observamos que hubo un cambio es que antes, ante la escasez que había, se reutilizaba mucho. Por ejemplo, el N95 se reutilizaba hasta por una semana, siendo que ya no produce ningún tipo de protección en el personal de salud. Es más, favorece su infección.
Es mucho, una semana, más todavía ahí adentro.
Es mucho, y era una práctica que no está recomendada. Y bueno, es más, sobre todo esta falsa sensación de seguridad que genera, ¿verdad? Porque no, en realidad no te está protegiendo, ¿verdad? Cuando la recomendación es utilizarlo por 8 horas, no solamente. De seguidas. La del 95 en unidad de terapia intensiva.
Y afuera el ciudadano...
Eso podría extenderse más, ¿verdad? Porque en realidad lo que nosotros recomendamos para la población general sería la utilización de las mascarillas como tal, que es lo que está utilizando usted.
La quirúrgica.
La quirúrgica, ¿verdad? Yeah. La quirúrgica no recomendamos la utilización de la de tela, solo reitero, porque no ofrece ninguna protección realmente, ¿verdad? Pero claro, en ambientes cerrados y en reuniones, sobre todo así, es recomendable que utilicen, por ejemplo, el N95.
Sí, sí, sí. De hecho, hay muchas opciones en materia de colores, modelos. Exacto. Y precios, inclusive. Sí, ahora es importante también, ¿verdad? Sí. Con el tema de la quirúrgica de 3 capas. Hay varios, ya de fabricación, tanto nacional como los importados.
Sí, ahora hay varias. Sí. Teníamos un momento en el que no teníamos, por ejemplo, las quirúrgicas.
Y estaba más caro, sí. Estaba
mucho más caro. Las 95 eran incomparables antes, pero muchas.
Sí.
Sí, doctor, una pequeña duda. ¿Quiénes o cómo, si son las mismas medidas, realizan las medidas sanitarias para los trabajadores de blanco? ¿Son mismas medidas? ¿Los hospitales se encargan de aplicarla a su modo? ¿Cómo viene en ese aspecto, doctor?
Sí, tenemos un protocolo nacional.
Protocolo
nacional elaborado por el Programa Nacional de Manejo del Personal de Salud Expuesto a COVID-19. Este protocolo, la última actualización es de septiembre del año pasado. Eso sería la tercera actualización, ya por la dinámica epidemiológica que se da también. En estos días estamos actualizando y vamos a unificar con la población general también, ¿verdad? Estas normas y este protocolo sí se distribuye a todos los establecimientos del país y involucra el cumplimiento del mismo, ¿verdad? Uh-huh. Y ese monitoreo también hacemos nosotros desde el Programa Nacional. Este protocolo, por ejemplo, hace alusión al grado de exposición, en cuándo le categoriza a un personal de salud con riesgo alto, por ejemplo, cuándo le categorizo con riesgo moderado y cuándo es riesgo bajo.
¿Se puede dar un ejemplo de eso, doctor? Por ejemplo, un trabajador de salud con asintomático, con tos o con fiebre, ¿se le da algunos días, se suspende la actividad laboral? ¿En qué sentido, cómo se aplica eso, doctor?
El personal de salud que está sintomático no tiene que ir a trabajar. Uh-huh. El personal de salud sintomático debe comunicarse con su equipo de control de infecciones. Ahí también es muy importante aclarar que el personal de salud no tiene que llamar al 154. El 154 no es para el personal de salud, ni para testar, ni para la emisión de las constancias. Nos encargamos del Programa Nacional por este monitoreo especial que hacemos. Uh-huh. Entonces, el personal de salud que presenta algún tipo de síntoma se comunica con su equipo de control de infecciones para que le realice su ficha de personal de salud, que también es diferenciado, y ya se aísla. Entonces ahí el equipo del hospital se encarga de agendar su, de acuerdo a la categorización que le hace según nuestras normas, al testeo correspondiente, ¿verdad? Uh-huh. Y por ejemplo, un personal de salud que se encuentra sin tapabocas en una guardia, por ejemplo, así entraría en un riesgo alto, por ejemplo, expuesto a un compañero o una compañera que se encuentre con caso confirmado, ¿verdad? Uh-huh. O un paciente que entra en estado delicado, se le procede a la intubación y uno no tiene el equipo, no tiene N95, ¿verdad? Porque ahí sí es N95, no es el quirúrgico el que tiene que utilizar. Entonces esos serían riesgos altos a los que se expone el personal de salud.
Ahora, en ese aspecto, doctor, se agiliza un poco más seguramente por tratarse de personas que están ligadas a la salud, lógicamente, y digo en el sentido de la burocracia, de lo que significa hoy en día el hisopado, hacerse el test, se agiliza un poco más ese aspecto seguramente.
Sí, digamos que se procura. Uh-huh. Actualmente nos está costando un poco llegar a eso por la cantidad de notificaciones que estamos teniendo a nivel país. Entonces, se intenta dar una respuesta rápida ante esta situación, sobre todo porque, como comentás, la sensibilidad de este grupo, y hay que darle respuestas rápidas porque son los que posteriormente tienen que reintegrarse al trabajo para seguir con la lucha en la pandemia. Entonces, sí, al tener un monitoreo especial, se capta de manera temprana esto, y sí se trata de dar una respuesta más rápida. Cuesta, pero sí se trata de priorizar.
Doctor, ¿cuáles son las consideraciones para actualizar el protocolo? ¿Tiene que ver con las variantes, cantidad de casos, síntomas?
Sí, en realidad también es importante el estado de vacunación, que antes no teníamos, ¿verdad? Entonces sí nos da otro panorama. Ahora, por ejemplo, la categorización se va a basar de manera importante de acuerdo al estado vacunal. El personal de salud inmunizado, que el personal de salud no inmunizado. En eso van a variar los días, por ejemplo, ¿verdad? Entre uno y otro. Y siguiendo sobre todo las recomendaciones internacionales, también tratamos de adaptarlo según nuestra realidad, ¿verdad? Estamos viendo sobre todo los países de referencia en cuanto a manejo de COVID en personas de salud, España, Argentina, Uruguay y la CDC de Estados Unidos. Entonces se hace como, se extrapola hasta nuestra realidad, y bueno, así vemos realmente la magnitud de esto, ¿verdad? Uh-huh. A nivel regional, por ejemplo, por más de que sean 215, en muchos casos Paraguay es uno de los países que menos muertes ha tenido en el personal de salud.
¿Y esto es un protocolo único, uniforme, o varía de acuerdo a la zona y la situación, como nos indica?
No, es un protocolo nacional uniforme para todas las regiones del país. Lo que ahora se está tratando es que sea de manera uniforme también con la población en general, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de diferencia.
Doctor, ¿cuál es la recomendación final para el personal de salud y la ciudadanía en general, igualmente viendo esta situación por la que estamos hoy y esperemos mejore?
Claro, es importante la inmunización. Es una herramienta que nosotros podemos ir de manera certera, decir que sí funciona. Disminuyeron los casos en el personal de salud, disminuyeron los casos de muerte en el personal de salud, disminuyeron los casos de internados en el personal de salud. Por ende, les insto al personal de salud que tiene alguna duda a que investigue. Nosotros somos personas de ciencia, estudiamos carreras que están relacionadas a la salud, y no tenemos que cegarnos ante muchas propuestas que no tienen fundamento ni rigor científico. Entonces es importante la vacunación, el personal de salud, el refuerzo con la tercera dosis, no relajarnos, seguir con el uso de mascarillas quirúrgicas según las áreas, o las mascarillas N95 según las áreas críticas también. Ante la presencia de síntomas, entonces aislar, comunicar con el equipo de control de infecciones y evitar la aglomeración.
Bien, gracias, doctor.
A las órdenes.
Bueno, feliz jornada. Hablábamos así con el doctor Adrián Coronel. Él es coordinador del Programa Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias del Ministerio de Salud Pública, sobre todo lo relacionado al monitoreo del personal de salud expuesto a COVID, cómo están hoy nuestros trabajadores de salud, en la primera línea de siempre, porque no solo ahora en caso de pandemia, más se destaca esto, pero eso en la primera línea siempre, de siempre, doctor, ¿no?
Así mismo, siempre.
Sí. Bueno, nosotros cerramos este bloque de la salud primero, correspondiente a hoy, a este día, hoy, con el doctor Adrián Coronel, que es coordinador del Programa Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Son las 9 de la mañana, llegamos a media mañana. Nosotros establecemos una pausa y luego seguimos con más de Paraguay Puede.
Radio Nacional del Paraguay es historia y experiencia, pero también es una institución que avanza y se renueva con solidez, calando en un público cada vez más numeroso a nivel nacional. Numerosas son las ciudades en el Paraguay que nos escuchan y otros millones en el mundo nos siguen a través de la web www.radionacional.gov.pi, con transmisiones en vivo y descentralizadas. Por todo esto, Radio Nacional del Paraguay es mucho más que 79 años.